Laudetur Jesus Christus.
Queridos amigos de Radio Vaticana, Vatican News, bienvenidos al programa informativo en español. Soy Sebastián Sansón Ferrari en los micrófonos con María Cecilia Mutual y los demás integrantes de nuestra redacción en este jueves 5 de mayo de 2022, memoria litúrgica, entre otros, de San Nuncio Sulpicio, joven obrero de Nápoles. Estos son algunos titulares de hoy. El Santo Padre recibió a las religiosas participantes de la 22ª Asamblea Plenaria de la Unión Internacional de Superioras Generales, la UISG. La Embajada de México ante la Santa Sede y Radio Vaticana, Vatican News, lanzan serie radiofónica México Misionero. La Red Eclesial Panamazónica, la REPAM, presentó el segundo informe de vulneración de derechos humanos. En instantes, compartiremos el desarrollo de la información desde Roma para todo el mundo. Les deseamos, como siempre, una muy buena sintonía. Más temprano, el Papa se encontró con 24 obispos de Brasil en visita ad limina apostolorum. A su vez, Francisco recibió en audiencia al cardenal Reinhard Marx, arzobispo de Münch und Freising de la República Federativa de Alemania, coordinador del Consejo para la Economía. Con motivo del mes que la Iglesia dedica de forma especial a la devoción mariana, el Vicariato Vaticano y la Parroquia de San Pedro organizan una serie de actividades para celebrar a la Virgen María, venerada en la Basílica con el título especial de Mater Ecclesiae. Las comunidades latinoamericanas presentes en Roma están invitadas a participar de estas iniciativas. Un comunicado de la Oficina de Relaciones Exteriores de la Fábrica di San Pietro informa que todos los miércoles del mes, a partir de las 4 de la tarde, desde el atrio de la Basílica Vaticana, se realizará una oración itinerante que tocará las principales representaciones dedicadas a la Virgen María. La oración concluirá a las 5 con la celebración de la misa. Además, todos los sábados por la noche, de las 9 hasta las 10, tendrá lugar en la Plaza de San Pedro una procesión con antorchas con una reproducción de la imagen de la Mater Ecclesiae acompañada del rezo del rosario dirigido por el cardenal Angelo Comastri, que es el arcipreste emérito de la Basílica de San Pedro y presidente emérito de la Fábrica di San Pietro. Mater Ecclesiae está pintada en una columna de la antigua Basílica Constantiniana y este era su apelativo antes de que San Pablo VI le diera el nuevo título para San Pedro y la Iglesia Universal. La liturgia llama a los apóstoles de Cristo columna y fundamento de la Iglesia en referencia a la visión de la Jerusalén Celestial descripta en el Apocalipsis. Y San Juan Pablo II, en 1981, pocos meses después del atentado, bendijo el mosaico inspirado en la Mater Ecclesiae, expresando el deseo de que todos los que acudan a la Plaza de San Pedro, levanten sus ojos hacia ella para dirigirle sus saludos y oraciones con confianza filial. El camino sinodal, inaugurado hace unos meses por el Santo Padre, identifica a la Mater Ecclesiae como inspiradora de la Iglesia, que en el espíritu renueva el entusiasmo y el celo misionero de los apóstoles como ayuda y modelo para caminar juntos detrás de Cristo, como ella misma indica en el Evangelio: hagan lo que Él les diga. Recordamos que mañana viernes 6 de mayo, como es tradición a las 17 horas, se celebrará el juramento de 36 nuevos reclutas de la Guardia Suiza, pero se hará de forma reducida y podrá seguirse en directo en la página web oficial de la Guardia Suiza Pontificia. Estarán presentes los padres y hermanos de los guardias que prestarán juramento, así como representantes oficiales de la Confederación Helvética, de la Iglesia y el cantón anfitrión de Nidwalden. Con el fin de destacar el papel de las mujeres religiosas y laicas mexicanas en la promoción de la cultura misionera de la Iglesia, la Embajada de México ante la Santa Sede y Radio Vaticana Vatican News presentan desde este viernes 6 de mayo la serie radiofónica México Misionero. Está compuesta de 7 emisiones en las que se abordarán la vida de Conchita Cabrera de Hermida, mística del siglo XX, laica católica que al poder combinar su devoción a su familia y a su fe, fundó congregaciones como las religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús y los misioneros del Espíritu Santo. Fue beatificada en 2019. También se contará la historia de María Inés Teresa Arias, religiosa católica mexicana, nacida en 1904, que fundó congregaciones como las Misioneras Clarisas del Santísimo Sacramento y los Misioneros de Cristo para la Iglesia Universal. Fue beatificada en 2012. A su vez, compartiremos la historia de Antonio Plancarte, presbítero mexicano que vivió a fines del siglo XIX y fue fundador de las Hijas de María Inmaculada de Guadalupe, dedicada a la educación de la niñez, la juventud y la mujer. En 2020, el Papa Francisco reconoció sus virtudes heroicas. Los otros personajes de esta serie serán la Madre Chuy, religiosa mexicana oriunda de Michoacán, que en la década de los años 60 del siglo pasado fundó la Congregación de las Siervas Guadalupanas de Cristo Sacerdote. Se conoció por su caridad, altruismo y dedicación al prójimo. Fue declarada venerable en 2016. También al santo de los pobres, José María de Yermo y Parres. Nació en el Estado de México en 1851 y en 1885 fundó la Congregación de las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres, dedicadas a la atención de escuelas, hospitales, casas de descanso para personas ancianas y orfanatos. Fue beatificado por San Juan Pablo II en 1990. En otro orden, compartiremos la historia de María Amada del Niño Jesús, nacida en Guadalajara a fines del siglo XIX y reconocida por ser la fundadora de las misioneras de Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe. Su vida se basó en la caridad hacia las personas pobres, la asistencia a sacerdotes y personas consagradas y una vida humilde y austera. La causa de canonización se abrió en 2003 y actualmente es sierva de Dios. Por último, María de Jesús Sacramentado Venegas compone esta serie radiofónica. Fue una monja mexicana que en 1905 fundó la Comunidad de las Hijas del Sagrado Corazón de Jesús Sacramentado. Se le conoció por el trato amoroso y cercano a todas las personas enfermas. En el año 2000 se convirtió en la primera santa mexicana. Los objetivos de la celebración del 150 aniversario de la fundación de la primera congregación religiosa femenina autóctona de China, la Congregación Religiosa de San José de la Arquidiócesis de Pekín, son recorrer su historia y profundizar el carisma del fundador emprendiendo el camino sinodal, tal como informa la agencia Fides. Desde 1872, estas hermanas siguen los pasos trazados por su fundador, Monseñor Luis Gabriel de la Place, en aquel entonces arzobispo de Pekín, y las religiosas lo han continuado con su intenso compromiso pastoral y misionero, viviendo la vida comunitaria a pesar de la pandemia y sus consecuencias en la vida de la Iglesia. De hecho, las hermanas aprovecharon la oportunidad para renovar sus votos religiosos con la participación virtual de amigos y familiares. Teniendo en cuenta que los fieles laicos han sido siempre su primer compromiso de apostolado, estas religiosas promueven periódicamente una jornada de apertura para acoger incluso a quienes no son cristianos. De hecho, viven esta ocasión en cuatro momentos: la presentación de su historia y su vida en la congregación, una visita guiada y seminario o sencillo encuentro de intercambio de ideas y la oración en la capilla. Normalmente suelen acoger a más de un centenar de personas y en algunas circunstancias también invitan a las hermanas que estudian en el Seminario Nacional de Pekín, que proceden de todo el país, para que compartan su vocación y la experiencia que realizan en su vida comunitaria. Tras 30 años de cierre provocado por la Revolución Cultural, esta congregación religiosa diocesana de Pekín reabrió sus puertas en 1986 con 6 jóvenes de las afueras de Pekín, mientras hoy celebra 150 años de su fundación con grandes logros en el ámbito pastoral y de evangelización. Actualmente son 49 religiosas que trabajan en diócesis, parroquias, escuelas, clínicas y en una residencia de ancianos. Las candidatas deben poseer las aptitudes religiosas, culturales, psicológicas y morales necesarias para seguir las exigentes normas de la vida comunitaria. Para su formación se ofrecen cursos de Sagrada Escritura, Catecismo, Historia de la Iglesia, Teología Fundamental, Derecho Canónico, Liturgia, Espiritualidad, Filosofía y Música Sacra. También tienen cursos de Física, Literatura China, Tradición Moral China, Ciencias Sociales y Lengua Extranjera. El lema de la congregación está tomado de la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 19. Me he hecho servidor de todos para ganar el mayor número, y del Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 10. Cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, digan, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Según fuentes históricas, durante un tiempo de meditación y oración, el obispo Luis Gabriel de la Place se inspiró en San José para fundar una congregación religiosa china. La propuesta se discutió en el Concilio Vaticano de 1870 y tras 2 años de preparación, con la ayuda de las hermanas canosianas, se fundó en 1872 en Pekín la Congregación de San José, cuyos miembros procedían exclusivamente de Pekín y de sus alrededores. Hoy en día hay hermanas de varias provincias chinas. Según su carisma, su finalidad principal es el servicio eclesial y social y la misión. En 1941, la congregación reformó su estructura, cambió su estatuto y su hábito religioso y añadió la profesión obligación del voto de pobreza, puesto que antes las hermanas solo profesaban los votos de obediencia y castidad. La fecha de la profesión religiosa siempre ha estado vinculada a la solemnidad de San José. Actualmente la actividad de las hermanas se desarrolla principalmente en los ámbitos de la salud y la educación, aunque siempre están disponibles para atender las peticiones y necesidades de la diócesis. El martes 3 de mayo, la Red Eclesial Panamazónica, la REPAM, presentó su segundo informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH. Por la pandemia no pudieron presentarlo los pueblos amazónicos. El contenido del informe refleja las necesidades y presiones a las que están sujetos. Al presentar este documento, los pueblos de esa región quieren canalizar las propuestas a cambio de políticas públicas y la inclusión a los proyectos de desarrollo con una consulta previa, libre e informada. Sin desconocer el derecho a la autodeterminación de los derechos de los pueblos, se lee en la nota de prensa de la REPAM. Para los amazónicos, la CIDH es una aliada donde las necesidades y urgencias deben encarnarse y dar vida al contenido de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Por ello, la REPAM pide diferentes formas de construir herramientas para la defensa de los derechos en territorios indígenas por parte del Sistema Regional de Derechos Humanos, respondiendo a la propia cultura del territorio. En el comunicado de la REPAM se recuerda el convenio firmado desde el 2017 entre la CIDH y la Red Eclesial Panamazónica. Un convenio prorrogado el año pasado en el que se ha acordado realizar la mayor difusión de los informes propios, Libre Determinación y Pueblos Indígenas en Amazonía, organizando eventos en conjunto con la participación de los verdaderos protagonistas, las comunidades indígenas. La REPAM ha presentado a la CIDH la difícil situación del pueblo Yanomami y su brutal persecución. En este segundo informe sobre la vulneración de los derechos en la Panamazonía, la REPAM informa sobre las injusticias cometidas en esta región. Denuncia la minería ilegal y abusiva, la tala indiscriminada, la contaminación de la tierra, las aguas y los animales, el envenenamiento de la población, la presión sobre los pueblos indígenas, los asesinatos indiscriminados e impunes, la connivencia de los gobiernos con empresas y poderes económicos, y propone acciones para parar la destrucción de la Amazonía, recuperar el empoderamiento sobre sus tierras de los pueblos originarios, salvar uno de los pulmones de nuestra casa común. La Red Eclesial Panamazónica anuncia que el pasado 2 de mayo, en el marco de la Declaración Americana de los Pueblos Indígenas y el llamado de trabajar juntos por los pueblos amazónicos, el secretario general de la OEA y los miembros de la delegación de la REPAM, el cardenal Pedro Barreto, Monseñor Rafael Cobb, el padre Peter Hughes y las juristas Lili Calderón y Sonia Olea, mantuvieron un encuentro marcado de compromisos y trabajo en conjunto. El cardenal Barreto presentó el segundo informe regional de vulneración de derechos humanos de la Panamazonía, trasladando las principales recomendaciones y propuestas planteadas desde el territorio amazónico. Por la importancia del informe y lo que significa en este contexto de crisis climática y de severos atentados contra los derechos humanos en este espacio regional, entre los compromisos prioritarios y urgentes de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, la OEA, fue trasladar el informe al Consejo Permanente de la OEA y elaborar una declaración en conjunto sobre la realidad amazónica con el fin de hacer propuestas para cambiar el contexto adverso.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
Entre el 27 de febrero y el 23 de abril, el Papa hizo nada menos que 33 llamamientos públicos para llamar la atención sobre la trágica situación ucraniana y la necesidad de prestar asistencia humanitaria y atención espiritual a los afectados. Lo subrayó Monseñor Robert Vitilo, secretario general de la Comisión Católica Internacional para las Migraciones, al intervenir en Roma el pasado 29 de abril en la conferencia Solidaridad y Cooperación Europea para los refugiados de la guerra de Ucrania, dedicada a lo que se ha definido como la mayor migración europea desde la Segunda Guerra Mundial, los 8 millones de refugiados del conflicto, la mitad de ellos niños. Además de la solidaridad y la unidad, fue el mensaje que salió del seminario: se necesita financiación para la acogida, pero también para la educación, el trabajo, la vivienda y la integración. A continuación, Vitilo informó sobre los esfuerzos de la Iglesia Católica a todos los niveles para responder a las necesidades de los desplazados internos, los vulnerables y los refugiados. No solo debemos centrarnos en la ayuda humanitaria inmediata, explicó el secretario general a Vatican News. Debemos continuar el diálogo y perseguir también la posibilidad de activar corredores humanitarios para las personas que siguen atrapadas en algunas ciudades para darles un lugar seguro, pero siempre con la esperanza de poder volver a casa. A principios de marzo, las organizaciones humanitarias y pastorales católicas se reunieron para compartir los resultados y las acciones ya emprendidas durante los primeros días del conflicto. Esto llevó a la creación de un grupo de trabajo. Queridos amigos de Radio Vaticana, Vatican News, llegamos al final de nuestro programa informativo en español. Gracias, como siempre, por su amable sintonía. Para no perderse las actividades del Papa, la Santa Sede y la Iglesia Universal, les recordamos visitar nuestro sitio web vaticannews.va, eligiendo el idioma español, y también de seguirnos en nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Soy Sebastián Sansón Ferrari. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.